Pues continuamos adelante en Kale Gorrian, sintonía de Info Zazpi y Erratia. Vamos a hacer ahora, bueno, pues con la sintonía que escuchéis de fondo, un espacio, un poco de tiempo ahora, dedicárselo al análisis internacional. Y para ello hoy nos vamos, bueno, hace tiempo que no lo hacíamos, hasta Buenos Aires, hasta Argentina, para hablar con Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano, que lo tenemos a través de la línea telefónica. Egunon, buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, ¿y a ti qué tal te va?
Bien, 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 dentro de lo que cabe, bien.
Bueno, pues nos alegramos, lo mismo digo. Bueno, primer tema que quería tocar contigo, yo creo que no ha tenido mucha trascendencia mediática, por lo menos aquí en Euskal Herria, y creo que es muy destacable esa reunión de 133 países que se reunían, bueno, representantes de 133 países, entre ellos China, que se reunían en Bolivia, y no sé, a mí me da la impresión de que era algo así como una reunión de los no alineados con Estados Unidos. Bueno, no sé, ¿qué carácter tenía esa reunión?
Mira, esta reunión, sí, es muy importante porque es el G77 más China, que son los países que de alguna manera están en la relación sur-sur, o sea, los países que no tienen, no abrevan en Washington, o sea, no están ligados, por lo menos política y económicamente, con los Estados Unidos, o están planteando por lo menos desligarse con más prontitud. Son 133 que se reunieron en Bolivia como parte de un respaldo también a el proceso boliviano y también al proceso venezolano. Venezuela jugó ahí un papel fundamental. En el caso de la declaración final, fue uno de los puntos que se tocó, es precisamente ese, respaldar a la revolución bolivariana frente a los ataques que está sufriendo. Después, en el caso de la participación de Bolivia, Evo Morales reiteró la necesidad, y esto creo que fue un punto común a todos los países, de un nuevo orden económico mundial, o sea, avanzar hacia una política de autonomía frente a los Estados Unidos y a la Unión Europea y generar un nuevo orden en el cual tampoco haya arbitrajes internacionales que pueda complicarle la vida a los países latinoamericanos. En este caso, por ejemplo, ahora cobra mucha importancia porque por lo que ha pasado en Argentina precisamente ayer, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos obliga a la Argentina a pagar una deuda ilegítima a los fondos, acá le llaman fondos buitres, pero son fondos especulativos. Por eso Cristina Fernández también en esta reunión del G77 planteó la necesidad de desembarazarse cada vez más de estas presiones internacionales y económicas que son los que generan las deudas en los países latinoamericanos y en los países tercermundistas, y después son los que presionan para que se pague a fondos especulativos y a bancos y a transnacionales de deudas que no son legítimas porque en muchos de los casos fueron contraídas durante las dictaduras militares. Esto fue muy muy comentado en la reunión del G77 porque ahí coincidían Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Venezuela y también los países africanos y países árabes que de alguna manera sufren estas incursiones y yo te diría injerencias del imperialismo occidental a través de la economía y también a través de la implantación de las transnacionales en cada uno de nuestros países.
Bueno, pues esa reunión en Bolivia, sin duda, con mucho calado político y mucho calado también, otro tema que también quería tocar hoy en esta colaboración, Carlos, que es la cita electoral y los resultados electorales en Colombia. Juan Manuel Santos ha ganado por los pelos, hay que decirlo, pero ha ganado la cita electoral en las presidenciales de este pasado fin de semana. Esto en principio es una buena noticia para los diálogos entre las FARC y el gobierno colombiano en La Habana.
Sí, ha sido todo muy contradictorio en Colombia porque tú fíjate que Santos gana por escasos 6 puntos. Lo que indica que el candidato del uribismo de Álvaro Uribe Vélez, Iván Luzuriaga, sacó una buena cantidad de votos y además de eso sacó también diputados que van a ir al Parlamento a hacerle la vida imposible a los diputados que sacó Santos. Está muy pareja en el Parlamento ese equilibrio, y allí va a haber también obviamente que discutir el tema de los acuerdos de paz, porque cualquiera de los puntos que se acuerda en La Habana, finalmente, si después hay un acuerdo final, lo va a tener que aprobar el gobierno y el Parlamento colombiano. Pero lo contradictorio de todo esto es que Santos gana con los votos de la izquierda, o por lo menos de un sector de la izquierda, porque el tema de la paz y la guerra se puso muy en juego en esta segunda vuelta. Santos, que no es obviamente un progresista, sino un hombre que está muy ligado a la derecha y a la burguesía colombiana, después de la primera vuelta adoptó un discurso, digamos, escorado hacia el progresismo, planteando que él era el adalid de la paz y que si él no estaba en este segundo mandato, obviamente las conversaciones de La Habana se iban a disolver, y esto es lo que estaba planteando también el uribismo. Lo cierto es que ahora, en este segundo mandato, Santos va a estar muy presionado, primero por la ultraderecha y también por la izquierda, que le ha dado el voto y que le exige que a partir de ahora no solamente se acuerden puntos en La Habana, sino que se practiquen y se lleven a la práctica en el territorio, cosa que hasta ahora no venía sucediendo. Santos seguía con una política muy neoliberal con respecto al movimiento agrario, un movimiento muy fuerte en Colombia, y también castigando al movimiento estudiantil. A partir de ahora va a haber exigencias, ya te digo, mutuas, de derecha a izquierda. Y por otro lado, esto le permite a la izquierda, que no votó a Santos, que es mayoritaria porque hubo una abstención del 53%, en la primera vuelta hubo una abstención del 63% y ahora una abstención del 53%, lo que quiere decir que hay una gran cantidad de colombianos y colombianas que le dan la espalda a ambos partidos tradicionales y que está buscando construir una Colombia distinta. Bueno, esta gente con el gobierno de Santos va a tener más posibilidades de organizarse y seguir avanzando. Me refiero al caso de Marcha Patriótica, o al caso de la Cumbre Agraria, o al caso del Congreso de los Pueblos, que son las expresiones de la izquierda más potente. Y digo, van a tener más posibilidades porque con Uribe seguramente iban a terminar todos presos, porque la situación que planteaba Uribe era volver a un gobierno de mano dura y más en política exterior desligado totalmente de estas experiencias progresistas que se están dando en América Latina.
Bueno, eso en Colombia. Y en Brasil, Carlos, como noto, va a preguntar sobre Brasil. Estos días y durante las próximas semanas, prácticamente todo el planeta, gran parte del planeta, está mirando a Brasil. Me refiero al Mundial del Fútbol. Eso sí, se mira, digamos, a Brasil con balones en los ojos en vez de con ojos, porque si realmente echamos un vistazo a lo que está ocurriendo más allá de los estadios de fútbol, no es oro todo lo que reluce, evidentemente.
No, seguro. Tenemos que decir que el Mundial ha generado mucha polémica en Brasil. Primero, porque para hacer estos estadios y para llegar a este Mundial y también a las Olimpiadas, porque Brasil está jugando doble en la apuesta de generar mega espectáculos a través del Mundial y de las Olimpiadas. Bueno, previamente a eso se desalojaron las favelas, los barrios más humildes, con mucha violencia. Esto viene ya desde el tiempo de Lula, imagínate, y ahora con Dilma pasó exactamente lo mismo. Se construyeron muros entre las favelas, muros, literalmente hablando, ¿verdad?, de cemento, que en algunos casos, desde la orilla de los ricos, no se ve la orilla de los pobres. Entonces, en un lado del muro hay shoppings gigantescos para los turistas que ahora están concurriendo al Mundial, y del otro lado están los pobres. Esto provocó mucha repulsa por parte de los sectores más humildes, por eso, sobre todo la gente que está alineada en el movimiento de los sin techo, lo que es como el movimiento de los sin tierra de campesinos, pero en la parte urbana. También hubo demandas de los trabajadores del metro en São Paulo, que vinieron, vienen reivindicando pérdida de salarios desde hace bastante tiempo, y que obviamente, aprovechando de que se venía encima el Mundial, y ahora mismo lanzaron una huelga que paralizó gran parte de São Paulo a partir de que el gobierno paulista, que es de oposición, no es el gobierno de Dilma, pero que tiene una política también similar en aplicar teorías neoliberales frente a las demandas sindicales. Y esto provocó represión en las calles, hubo mucho jaleo alrededor de los estadios. Y el mismo día de la inauguración del Mundial, bueno, las imágenes están allí, hubo represión alrededor del estadio principal, y también cuando jugó Argentina hubo también mucha movida con la policía, porque no solamente los sin techo, sino también movimientos ecologistas, los indígenas, cada uno de los conflictos que Brasil tiene y que viene arrastrando desde hace tiempo, aprovecharon el Mundial para visibilizar sus demandas. Esto fue respondido por el gobierno con ese típico discurso de que le están haciendo el juego a la derecha, o que son monitoreados por ONGs del exterior, o que allí está la CIA. Pero bueno, la respuesta de los movimientos populares es: aquí hay problemas, si ustedes no lo solucionan, nosotros vamos obviamente a aprovechar que Brasil está en el foco de atención mundial y vamos a plantear los problemas en la calle. Es muy lógico esto, y obviamente también muestra de que en algunos gobiernos progresistas hay muchos que tratan de esconder la tierra debajo de la alfombra y no tomar cartas en el asunto cuando hay demandas muy muy lógicas y muy justas para resolver.
Decías que Brasil está, digamos, en el centro de la atención mediática a nivel internacional. Suele suceder parecido con Venezuela, aunque el tema va por otros derroteros, vamos a decir, y precisamente, si no me equivoco, hace bien poquito has vuelto desde Caracas, desde Venezuela, porque allí ha habido un encuentro de periodistas, de medios de comunicación, no solo venezolanos ni latinoamericanos, sino a nivel mundial, de alguna manera, para hacer frente a toda esa intoxicación mediática que se suele verter contra el proceso bolivariano allí en Venezuela, y se ha iniciado también una campaña. Carlos, cuéntanoslo brevemente porque se nos termina el tiempo, sí, pero una mención breve, si te parece.
Sí, fue un foro contra el terrorismo mediático en Venezuela, hubo, como dijiste vos, periodistas de todas partes del mundo, y allí, aparte de condenar el terrorismo mediático y haber también plantear una solidaridad activa con Venezuela, se armó una plataforma, por primera vez después de estos foros, por lo menos sacó algo muy concreto, que es una plataforma mediática que reúne a todos los medios que quieran subirse a ella, alternativos o no, para una vez por mes sacar un mensaje único en cada uno de nuestros medios, o sea, en los medios escritos, radiales, televisivos, portales y en las redes sociales, de condena al terrorismo mediático y contar experiencias de cada país, y también de visibilizar los logros que la Revolución Bolivariana sigue haciendo a pesar de todo este acoso que sufre.
Bueno, pues si te parece, con esa última cita y ese último llamamiento desde Caracas, vamos a terminar. Carlos Andárez, ha sido como siempre un placer. Mi esker, un abrazo.
Agur, agur.